Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Sé que muchos todavía estamos inmersos en los escándalos políticos, pero no se olviden que el 2 de octubre son las elecciones municipales y regionales y que la batalla por Lima, entre otras regiones, pero Lima es la capital, ya empezó la campaña y vamos a ver algunas cifras que nos pueden sorprender, como las siguientes, ¿no? Porque ahí está Daniel Urresti con Rafael López Aliaga, 20% cada uno, después George Forsyth, 9% que no despega, Luis Molina, 4%, el actual alcalde de Miraflores que no despega, pero hay una figura interesante que es la del Partido Morado, Guillermo Flores Borda, a quien vamos a entrevistar ahora para que lo conozcan. Hemos tratado de entrevistar a los otros candidatos, los que están por encima, no han respondido, ya responderán, hoy respondió Guillermo Flores Borda, pero esa es la figura. Está por encima Álvaro Paz de la Barra, que en realidad es un empate, Alex González e inclusive por encima de Omar Chejade de la Alianza por el Progreso. Interesante esta figura, vamos a conocerla hoy más adelante, porque tiene un 2% que podría subir. Y no se olviden, hay que escuchar las propuestas. Vamos por lo pronto con las noticias previas antes de que conozcan a Guillermo Flores Borda. María del Carmen Alba es del pueblo, dice, ¿no? María del Carmen Alba, Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso. Desde Huancavelica, María del Carmen Alba volvió a ser noticia vistiendo un traje típico de la zona. Defendió el trabajo legislativo. Durante una conferencia de prensa dijo, el Congreso sigue trabajando. Seguimos recorriendo el país para estar cerca de ustedes y que nos conozcan. Bueno, ya muchos la conocen, ¿no? Muchos conocemos a Mari Carmen Alba en todas partes del país, ¿no? Nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo, dice. Nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo. De ustedes, a pesar de que hayan sido elegidos con 3.000 votos algunos congresistas, bueno, sí. De acuerdo a las reglas, son los representantes del pueblo, ¿no? No estamos en el escritorio. Todas las comisiones hacen sesiones para todo el país. Será por eso que el pasado jueves, durante la interpelación a la ministra Betsy Chávez, salió a la luz una foto del hemiciclo con alta ausencia de parlamentarios. Se están tratando de compensar ese tipo de fotos que no podemos tomar porque no nos dejan entrar todavía al hemiciclo. El congresista Diego Bazán, de la bancada Avanza País, le ha pedido a la presidenta que permita el ingreso de periodistas al Congreso. No abrir las puertas a la prensa es impedir el derecho a la información y a la libertad de expresión, sostuvo. Y sobre todo es impedir que el pueblo vea la intimidad oficial del Congreso. Si se ven al pueblo, si son los verdaderos representantes del pueblo, ¿por qué no quieren que el pueblo, a través de los medios de comunicación, vea lo que pasa en el Congreso? ¿Por qué no, señora Mari Carmen Alba? Vamos con Castillo ahora, con el presidente Castillo, que siempre da que hablar, por supuesto, por su gestión deplorable. Castillo debe responder por escrito. La fiscal de lavado de activos que adelanta la investigación por las declaraciones de Karen López decidió enviarle un cuestionario al presidente Castillo para que responda las preguntas que tiene su despacho por escrito. La fiscal Luz Taquiri aceptó el pedido que hizo en ese sentido el abogado del presidente Benji Espinosa, quien acaba de asumir el caso. El defensor dijo simplemente que la fiscal cumplió con lo que ordena el Código de Procedimiento Penal en el sentido de que es el presidente quien decide dónde y de qué manera quiere rendir su testimonio, ¿no? Total, ellos eran distintos, no más pobres en un país rico, que me revisen, que nadie puede ver que tengo un peso robado, que yo soy distinto. Entonces, ¿por qué no declara la fiscalía si él es distinto? ¿No está recurriendo a las mismas estrategias legales que todos los políticos? Entonces, no venga a decir usted en campaña y ahora mismo, todavía, ya como presidente, que es distinto, que con usted las cosas van a ser distintas porque no lo son. Confío en que el Congreso sea sensato. ¿Quién dice esto? El ministro de Cultura, Alejandro Salas. ¿En qué sentido? Dijo que permita que el gabinete siga trabajando por el bien del país. Desde Cusco, Salas sostuvo que el Congreso de la República tiene la oportunidad de ponerse al lado del país y trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo, que es lo que corresponde. Bueno, ya lo han hecho al elegir estos miembros del Tribunal Constitucional. Como se sabe, el Congreso interpeló la semana pasada al primer ministro Aníbal Torres y a los ministros de Trabajo, Betsy Chávez, de Minas, Carlos Palacio, y Interior, Alfonso Chávarri. El ministro Salas también defendió la estrategia de los consejos de ministros descentralizados y dijo que es ahí en donde verdaderamente se puede hacer gobernanza. Y dicho sea de paso, hay un consenso, las encuestas ya hablan de un aproximadamente 69% de apoyo para que Aníbal Torres salga de la presidencia del Consejo de Ministros, y un 58% para que Betsy Chávez, después de la metidaza de pata con la huelga de los controladores aéreos, también salga, ¿no? Eso es lo que dicen las encuestas, equivocadas o no, la opinión pública, eso es lo que manifiesta la opinión pública a través de las encuestas. Son cifras, ya después diga que foto del momento, que están pagadas, eso siempre lo dicen, pero nada más objetivo que una muestra estadística. Bueno, y hablando nuevamente de la batalla por Lima, Urresti y Raúl López Aliaga están punteros para llegar a la alcaldía de Lima. Eso ya lo dijimos, el comercio hizo una encuesta y Urresti lidera la encuesta, la misma, con 20% de elección de voto, mientras que López Aliaga le sigue solo con un punto menos, es decir, 19%. En tercer lugar se ubica George Forsyth, representando al partido Somos Perú, tiene 9%, dos puntos menos que hace dos meses. Y en cuarto y quinto lugar están el alcalde Miraflores, Luis Molina, y Guillermo Flores, del partido Morado, con 4% y 2% respectivamente, a quien vamos a tener en breve en grado 5. Y bueno, otra muestra la demagogia y el populismo del Parlamento. Hay un congresista que quiere que la corrupción sea traición a la patria. Provoca, ¿no? Pero hay tratados internacionales que tenemos que respetar. ¿De qué nos sirve este fuego artificial si es que a la hora de la hora los blindan, ¿no? Sobre todo en el Congreso. El congresista de Fuerza Popular, Carlos Lizarzaburu, presentó un proyecto de ley que pretende que los funcionarios implicados en casos de corrupción puedan ser acusados de traición a la patria. Es como la pena de muerte para violadores, ¿no? Corruptos, traidores a la patria. ¿Cómo haría con todos los congresistas que están inmersos en estos delitos, o con los ministros fujimoristas y demás? En fin, el proyecto establece los casos en los que los delitos de corrupción serían considerados traición a la patria, como los que expolian los recursos públicos en un contexto de emergencia nacional, y establece que quienes sean condenados en esta modalidad no serán sujetos a beneficios penitenciarios ni rebajas de penas, ¿no? Ni rebajas de penas. El proyecto dice textualmente: consideramos que la corrupción como flagelo significa la transformación artificio, perjuicio a los más fundamentales derechos humanos, y debe ser comparado como un delito de traición a la patria. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, pero las normas ya existen. La cosa es que se cumplan, porque esto es fuego artificial. ¿Y qué peor traición a la patria que venderles armas a las FARC? ¿Qué peor traición a la patria que esa? Ese es el emblema de traición a la patria. Eso no significa que Cerrón y otros individuos también, bueno, Cerrón está condenado, también puedan ser considerados traidores a la patria. No se trata de teorías políticas, se trata de que la corrupción está metida en todos los partidos políticos, en todos. Bueno, vamos a ver cómo procede este proyecto de ley. Por lo pronto, vamos a circunscribirnos momentáneamente a la batalla por Lima. ¿Qué ofrecen? ¿Quiénes son los que están detrás del sillón municipal? Iniciamos esta ronda de entrevistas con un candidato que sorprendentemente está en el quinto lugar, por encima de otras figuras conocidas. Conozcan a Guillermo Flores Borda, del Partido Morado. Escúchenlo, escuchen.
Bien, y estamos con el candidato a la alcaldía de Lima del Partido Morado, Guillermo Flores Borda. Él tiene 38 años y sorprendentemente tiene un lugar expectante, con solo el 2%, hay que decirlo, pero está en el quinto lugar, por encima de partidos con solidez, digamos, con presencia en el Parlamento, como APP, que ha presentado a Chejae. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
¿Cómo estás, René? Ahí debería mencionar, quería mencionar que nuestro partido también tiene solidez. Somos una institución muy orgánica, el Partido
claro,
Morado.
Claro, lo que pasa es que tiene solamente 3 congresistas, ¿no? Pero bueno, entiendo a lo que vas. Bueno, acaban de ser las elecciones internas. Bueno, empieza la batalla por Lima y esto todavía no calienta porque seguimos distraídos en los problemas del TC, el Parlamento, Mari Carmen Alba, Castillo, Cerrón, y no calienta un tema importantísimo que es la capital. ¿Qué nos puedes decir al respecto de acá al 2 de octubre, que son las elecciones?
Bueno, nosotros esperamos que la campaña pueda ser utilizada para presentar propuestas, ¿no? Yo sé que la discusión política es importante y es parte de la discusión que tenemos que tener, y también espero que venga acompañada de propuestas viables, ¿no? Creo que muchas veces la discusión política se ha vuelto una suerte ya de casi entretenimiento cultural, ¿no? Y no se debaten en realidad las necesidades materiales de las personas, sobre todo los más humildes, ¿no? Nosotros vemos la campaña como una oportunidad de servicio a las personas, no solamente luego de ganar la campaña, porque uno dice, claro, serviremos luego de ganar, pero también vemos la oportunidad de la campaña en sí como una oportunidad de servir, ¿no? Nuestro partido plantea una política diferente y esa política diferente también está plasmada en cómo nosotros tratamos de comunicar dentro de la campaña, enfatizando las necesidades materiales de las personas, comenzando desde los más humildes, los más vulnerables, y tratar de hacerlo de una manera no solamente clara, sino además comunicando cosas que realmente son posibles y viables, pero además tratando de hacerlo de una manera cordial y empática, ¿no? No queremos entrar en estas discusiones que en realidad no llevan a nada, ¿no? Porque la gente, o sea, pongámonos a pensar en las personas más vulnerables hoy día, tienen que irse a dormir pensando cuál será el siguiente escándalo político al día siguiente. Nosotros queremos darle la
antes de entrar a las propuestas, quería preguntarte, ¿tú ves la política actual como un talk show eterno?
¿Qué te voy a decir? O sea, la razón por la que estoy entrando en política, nosotros tenemos un equipo que es joven, con mucha experiencia en el sector público y privado y también muy honesto. O sea, ¿y por qué tú dirás, pero eso por qué me lo mencionas como parte de tu respuesta a mi pregunta? Porque yo creo que es la respuesta a tu pregunta. Nosotros vemos la política de otra manera y entendemos que la política debería ser un espacio para discutir propuestas pensadas en las necesidades más inmediatas de las personas. Y también debería ser una solamente para discutirlas, porque claro, todos dicen lucha contra la corrupción, lucha contra el hambre, pero no hablan de la respuesta real y efectiva que van a utilizar para plantear una respuesta, ¿no? O al tráfico, ¿cómo piensan solucionar? ¿Cuál es su visión para Lima, no? Más allá de que todos dirán, sí, más segura, más más
limpia, bueno, menos... Guillermo, ¿qué ofreces? ¿Qué ofreces? Porque esa pregunta te la tengo que hacer. ¿Qué ofreces, claro, realistamente hablando? ¿Cuál es tu propuesta para una de las ciudades más caóticas del mundo? Y más
pobladas. Nosotros tenemos una estrategia, acá voy a entrar un poco técnico, estamos trabajando con nuestro equipo de plan de gobierno que tiene, o sea, nosotros creo que ya es conocido que el Partido Morado tuvo el mejor plan de gobierno anteriormente y nosotros esperamos tenerlo nuevamente. Nuestro plan nuestra visión para Lima está basada en una visión muy marcada por el manejo del territorio. Entonces proponemos un desarrollo urbano de la ciudad de Lima que está orientado a través del transporte que se llama desarrollo por movilidad, ¿no? Entonces, para esto hemos identificado 8 ejes de bienestar que estarán ubicados en zonas estratégicas de la ciudad. Y desde ahí pensamos enfocarnos en otorgar los servicios necesarios para atender las necesidades inmediatas y materiales de las personas en todo Lima, ¿no? De hecho, lo que hemos notado, te doy un dato bien bacán, porque estos 8 ejes de bienestar que hemos ubicado, 50% de las personas se ubican más o menos a 400 metros, y el 100% a 1.5 metros, son distancias caminables. Pero nosotros lo que hemos pensado es una ciudad...
¿400 metros de qué? No entiendo.
Que toda persona, por ejemplo tú, dependiendo si eres parte de ese 50, parte de ese 100, máximo te encontrarás a 1.5 kilómetros, 1.500 metros de uno de esos ejes de bienestar, okay, donde vamos a concentrar los servicios. Y el 50% vive a 400 metros, son distancias caminables.
Claro, pero ¿qué implica un eje de bienestar? Y si nos puedes mencionar algunos.
Por ejemplo, o sea, es un punto en el cual vamos a conectar el transporte, porque enfatizo el tema de que nuestra propuesta de desarrollo urbano está muy orientado al desarrollo en base a movilidad, el transporte, y vamos a conectar en ese punto diversos servicios como mercados, o sea, hacer más sencillo para mercados, escuelas, centros de salud, y tenemos una propuesta ahí, porque una de nuestras
¿Pero en qué zonas, por ejemplo? ¿En qué zonas?
Tenemos varias. Pero, por ejemplo, te digo que están muy conectadas, cubre más o menos 209 kilómetros de línea horizontal y están, por ejemplo, unas a la altura del Corredor Morado, otras por Universitaria, otras en cruces como, este es un futuro corredor en Ejército y Angamos, pero, o sea, creo que si me voy por cada uno de los ejes me voy a tomar mucho tiempo y tenemos 10 minutos, claro. Pero lo que te quería plantear es que solo los tenemos ubicados, vamos a concentrar ahí los servicios y las obras. Y una obra que quería plantearte de cara a, o sea, o la razón por lo que la hacemos así. Nos hemos dado cuenta que en realidad nuestra perspectiva debe estar muy marcada en cómo atendemos a las madres y a las amas de casa, que al final son las líderes del hogar y las que usan más los servicios, las que usan más el transporte. Entonces nosotros lo que estamos pensando es cómo hacemos que las personas, las madres que son las líderes, las que manejan el día a día de su hogar, puedan llevar a cabo todas las tareas que tienen que hacer, las labores que hacen, a veces trabajo no remunerado, todo esto que hacen de una manera más sencilla. Queremos hacerle su vida más sencilla. La vida ya es dura y a veces vivimos en una sociedad y en una ciudad muy hostil.
¿Cómo le harías la vida más sencilla a la madre?
Te voy a dar una, Nosotros tenemos un plan bien bacán, por ejemplo, ¿no? Sería bacán que la gente pueda caminar 15 minutos y llegar, y ahí haya servicios públicos. Vamos a tener que trabajar por eso con el gobierno central también, para que uno de esos servicios estén ahí, pero vamos a ubicarlo todo ahí. Pero, por ejemplo, un plan que tenemos, que estamos trabajando actualmente como idea, es la idea de guarderías. Uno dirá, pero ¿de qué me sirve una guardería, no? O sea, quizás para los que tienen nana, o los que tienen alguien en la casa que les puede ayudar, no es tanto, no lo piensa como una necesidad. Pero muchas madres, sobre todo en los sectores más vulnerables, a veces no pueden ir a trabajar o
claro,
a
aprovechar una oportunidad de trabajo. Está bien atender a la población más vulnerable, por supuesto, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero en temas grosos también, como el transporte público, ¿qué vas a hacer? Porque ese tema es eterno.
Sí, nosotros creemos que incluso, bueno, hace poco salió una nota de, bueno, no voy a mencionar aquel medio, pero salió una nota esta semana, porque no es el mismo medio, en que se hablaba de que es un caos cruzar en pie o en bicicleta la bajada de Prado, y eso es una realidad en un montón de lugares, ¿no? Pero nosotros creemos que esto tiene que ver con una necesidad de causar una reestructuración o reingeniería total de la red semafórica de Lima. Pero uno dirá, eso sí está competencia de nosotros. Y además, ahí tú dirás, pero entonces eso cómo va a solucionar otros problemas. Nosotros queremos hacer un gobierno y una propuesta bien eficiente. Lo que queremos plantear es que con un tema, con una propuesta, tú puedes cambiar varias cosas. Nosotros planteamos que a través de esa reestructuración de infraestructura, respecto a la red semafórica, también podemos utilizar la misma fibra óptica para ofrecer otro tipo de servicios que, por ejemplo, tengan que ver con servicios de seguridad ciudadana, con cámaras de videovigilancia, y también establecer sensores de monitoreo ambiental.
Pero eso lo decía Castañeda hace años, y mira cómo es el transporte público, las cosas, o sea,
digamos... Sí, pero él lo dijo, y, o sea, tú, bueno, yo no quiero presumir qué impresión tienes de él, yo no soy él, ¿no? Nosotros, nuestro partido, no es el partido que él tenía. Otros, o sea, incluso ahí quisiera comenzar con el hecho de que la gente que nosotros estamos llevando en nuestra lista a regidores, muchos son urbanistas. La número uno, que es la teniente alcaldesa, es una conocida activista, ¿no? Tú la desconoces.
Claro, pero brevemente, o sea, claro, Cynthia Yamamoto, ¿no? Es un cuadro interesantísimo. Ahora, ¿cómo vas a hacer para sacar a las combis famosas, ¿no? Las custers. Brevemente, porque nos quedan 2 minutos, y la otra, ¿vas a hacer ordenamiento territorial?
Bueno, como te decía, nuestra estrategia está muy basada en el territorio, ¿no? Ahora sí estamos trabajando con nuestro equipo para determinar cómo se va a hacer, porque no es tan fácil como decir, todos van a decir, yo lo voy a hacer. Nosotros queremos ser muy claros en las razones y cómo lo vamos a hacer y con qué personas lo vamos a hacer. Ahora, la otra pregunta que tú me acabas de hacer, me acaba de pasar a la segunda, y creo que debí comenzar por la primera. ¿Me puedes recordar cuál fue la primera, por favor?
Sí, ¿cómo vas a hacer para ser un alcalde distinto? Muñoz llegó y vemos que el transporte público, a pesar de la ATU, sigue igual, el tráfico caótico, un desastre. La eterna pregunta, ¿no? Como la inseguridad ciudadana, digamos.
Mira, todos van a ofrecer que tienen equipos técnicos. Nosotros también tenemos un equipo técnico, y creo que nosotros ya hemos mostrado que somos un partido que enfatiza mucho la capacidad técnica. Yo mismo soy un abogado, pero alguien también que ha trabajado mucho en otros temas de investigación. Y tenemos un equipo muy profesional, y que además, o sea, son expertos en los temas que están manejando. Ahora, ¿cómo somos nosotros distintos a otras propuestas? Nosotros, como te digo, somos una propuesta joven, con mucha capacidad, combinando experiencia de sector público y sector privado, y además que no le debe nada a nadie, ¿no? O sea, lo que quiero decirte acá, sobre todo con lo último, que somos una propuesta honesta, que no le debe nada a nadie, es que muchas veces, muchas de estas cosas no avanzan, no porque no haya capacidad técnica en los equipos, sino porque esos equipos se ven limitados porque tienen que responder a otros intereses. Ese no es el caso de nosotros. Entonces, y por eso enfatizaba el tema de Cynthia Yamamoto, ¿no? Y de nuestros urbanistas. O sea, ¿cuántos candidatos a Lima Metropolitana han llevado a una persona que es una activista conocida en términos de desarrollo urbano como teniente alcalde o teniente alcaldesa? O sea, eso nosotros queremos mandar
un mensaje. Susana Villarán, y nos decepcionó también. Pero, Guillermo, se nos queda cortísimo el tiempo. Tenemos otros espacios en los cuales vamos a profundizar. Ya la gente te conoce, para que empiece a conocer a nuevas propuestas alejadas de la política tradicional. Eso sí lo puedo decir. Muchísimas gracias, Guillermo Flores Borda, 38 años, candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Morado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Muchas gracias.
Y mucha suerte, mucha suerte.
Bueno, esta es la primera, una ronda de entrevistas. Vamos a tratar de tener acá a todos los candidatos, desde López Aliadas, Turresti, ojalá que contesten el teléfono, ojalá que acepten las entrevistas, Chejade también, Paz de la Barra también, todos son bienvenidos, porque nuestro deber es amplificar las propuestas, difundir las propuestas para nuestra Lima en general de la política. Solo me quiero quedar con una máxima, que es: quien paga para llegar, llega para robar. Así de claro. No recuerdo el autor de esta máxima, pero así de claro. Quien paga para llegar al Parlamento, a la alcaldía, etcétera, llega para robar. Así me despido de ustedes y nos reencontramos hoy a las 7 de la noche en réplica que tenemos a César Hildebrand. Hasta mañana y hasta hoy antes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.